No 107.7 da frecuencia modulada está Radio Estrada.
Yo dicen o a pasada semana esta música de Chicken temo utilizado en un programa de radio aquí en Radio Estrada, compañero o amigo Damián Cortés Maiseu, durante moitos anos. E así abre o concerto do pasado venres Carlos Barroso e os seus amigos e os seus alumnos, pero o sea, abriron xa a nivel de 10. Carlos Barroso, moi bo día.
Buenos días.
Vaya concertazo, tío. Eu non me canso de dicilo desde venres. Eu creo que foi pero bestial, estuvestes a un nivelón de la leche.
Bueno, yo creo que estuvo bastante bien, principalmente porque, por el motivo que era, toda la gente, los músicos en general, técnicos de sonido, de luces, es como si tuviesen una atención especial, estuvieron muy, muy, muy atentos.
Claro, había una motivación importante,
sí, sí,
desde
sí.
Luego.
Yo noté, lo noté mucho en los músicos, que otras veces hay más fallos, están más no sé, más dispersos, ¿no? Y el otro día fue todos súper atentos, todos intentando ayudar, todos intentando aportar. Cuando uno no sabía dónde iba, ya el otro músico le indicaba dónde estaba. Si no tenía que tocar una parte, le daba una patadita, lo que fuese para estar muy centrados en el concierto. Fue la verdad que de agradecer a ellos, pero enormemente.
Sí, 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 que fue bestial, de verdad. Él estaba con Damián, sentado con Damián.
Sí, sí.
Eu son músico, coñezo. Hasta donde vaya música, pues coñece por donde vai, que se falla aquí, que se falla lá, pero non son saxofonista, entonces o instrumento no, técnicamente no controla, evidentemente.
Sí, saxofonista.
Y también sí es saxofonista, y también estaba a meu lado y estaba co codo, fíjate ahora, pum pum, y dábame un golpe, fíjate ahora, y estábamos pero alucinando, sí. co que estaba pasando. Cóstame un montón. Bueno, non me costa. Quero decir, hubo momentos do concerto que me pareceron maravillosos, pero teño dudas de si decilos por respeto ao resto dos músicos, pero hai un concretamente, o momento pola parte central do concerto, cando ti máis Miguel, máis Carvajal, estuvestes aí nese encontro, nese diálogo, nese duelo, que foi tamén, pero de la leche.
Sí, esas cosas las hacíamos ya con el quinteto. El rollo de estas cosas, que al ser improvisadas, pues un día puede ser
un día va y ven y otro día muy
tope,
ven.
Y otro día puede ser que lo que salga ahí sea un churro, ¿no? En ese caso, pues también yo creo que también por el mismo motivo, por la motivación que hay y tal, ya arrancó Miguel con unas frases muy bonitas, muy bien, y entonces para mí fue muy sencillo poderlo seguir, ¿no? Y poder empatar con él, y bueno, quedó muy bueno. Lo he estado ahora viendo otra vez y tal igual, y la verdad que bien, con mucha garra, mucha fuerza.
Pues
que
está grabado,
que es lo que hacemos nosotros, ¿no? El intentar que, aunque que, o sea, intentar que la música tenga mucha fuerza, toques lo que toques, aunque sea una balada, pero que sea, si es una balada, pues que tenga sentimiento, si es algo rockero tal, que tenga fuerza, o sea, a cada estilo adaptarle el lado más positivo que podamos dentro de nuestras posibilidades, claro.
Claro, porque acabamos de empezar, como acabamos de decir, con The Chicken, vos también comenzaste el concierto así, con fuerza,
sí,
con energía, y ahora que acabas de hablar de temas más lentos, más tal, pero con moita energía, moita potencia, como puede ser maravillosa o arranxo de Concierto de Aranjuez, o Adagio de Concierto de Aranjuez, como también este tema de Sting, que es uno de mis temas favoritos de Sting, pero que también arranxado por vos quedó súper bonito. Creo que vos le vas a dar un tempo un poquillo más baixo.
Englishman in New York.
Englishman in New York también, fue un arranxo súper bonito.
Sí, es un arranxo un poco yasero, para darle un poquito el toque de lo que estábamos tocando allí, y instrumental.
Instrumental, exactamente. Muy instrumental, pero bueno, hubo voces, ahí estaba Lucía.
Instrumental me refiero a este tema.
Este tema,
luego
sí.
Luego hubo voces en tres temas, además dos chicas que cantan. Lucía, nada que hablar, que ya lo conocemos todos, y eso es una auténtica bomba de cantando. Y Silvia Ferre, que bueno, que vive en Rianxo, es asturiana, pero que también su estilo y tal igual canta de maravilla.
Menudo legado deixas ahí con tus alumnos, tío, porque cuidado.
Eso es lo más bonito, o sea, el ver la cantidad de gente que empezó conmigo en estos estilos, o sea, venían de bandas, o venían de autodidactas, o venían de conservatorio, cada uno de una cosa. Y el ver a toda esta pandilla, Manuel, con el violín, Alex Porto, la flauta, bueno, muchísimos. Rubén Servide con el saxo, que está hecho un fenómeno.
Sí.
Y bueno, muchas, hay muchos que están, María Valcarce. Bueno, es que decir los nombres se me van a olvidar muchos. Laura, la hija de Miguel, también con el clarinete, sí. Empezó de aquí a conmigo. Hay muchos. Y los que están ahora, Vicente Cruzeiro y Sian Fernández, también dos chavitos que empezaron así, y verles ahora, pues que uno está en Yago Cruzeiro también está en el Superior de Coruña, Pablo San Luis fue a Oviedo, hay otros par de ellos más en Oviedo, en Madrid hay alguno, también probó alguno por Barcelona, o sea, pero todos a, y luego les escuchas y claro, tú echas la vista atrás hace 4 o 5 años o 6 como cuando empezaron. Y los ves ahora y dices, ¡oh! O sea, es un auténtico gozada, ¿no? Escucharles,
claro,
tocar, ¿no?
Claro, claro.
Y bueno, y yo cada vez que los escucho y los veo, pues es un placer total, o sea, un claro. Orgullo el decir, joder, estos chavalitos, macho, joder. Y cuando sea, porque muchos de ellos van a ser muy buenos, muy buenos. Entonces, pues, yo ya no sé si me dará tiempo a ver algo, pero por lo menos que quede eso ahí, ¿no? O sea,
claro. Cagado, de alguna forma quedas ahí, ¿no?
Sí, sí, sí.
A tu impronta, tus enseñanzas, todo eso está.
Y, y todos chavales de aquí, sí. Chavales todos de la Estrada, que bueno, que pues por lo que me toca, la parte que me toca, pues también agradecer a los conservatorios y tal, toda la preparación que han tenido con ellos. Pero la parte que a mí me toca, pues ya te digo, te vuelvo a repetir, un orgullo total,
claro.
Que estén preparados.
Oye, llamó mi atención, o violinista.
Sí.
No sé si cuadran esa formación o,
sí,
o
es
como
que,
eso.
Es que realmente para mí no hay límites, o sea, ni en estilos ni en instrumentos. Normalmente siempre a cada estilo se le adaptan unos instrumentos que reconozco que van, no es que vayan mejor, sino que hay más música dedicada a esos instrumentos.
Claro.
O sea, si quieres coger repertorio de jazz para un saxo, tienes todo lo que te da la gana. Si tienes que coger para un violín, ya tienes que ir a Stefan Grappelli o poco más, o Jean-Luc Ponty o gente así, o sea, de partir de dos o tres, ahora ya hay más, ha salido una japonesa también muy buena, y bueno, alguno más que sale por ahí, pero sin embargo, coges trompetistas o saxofonistas y das una patada y salen 200.000, entonces siempre es más fácil. Pero bueno, yo me acuerdo una vez que toqué en el Momo, por ejemplo, que estábamos haciendo una hicimos una especie de concierto y de masterclass en una formación, y entonces llevé la bandurria para tocar un par de temas de jazz y para improvisar con la bandurria, y la gente se quedaba sin mirando,
pero este,
esto es para tocar, no sé,
con la tuna
si la tarita ta tri ta ta tira con postelana tal. Y nada, ahí pues es lo mismo, o sea, coges la bandurria empiezas a improvisar y para adelante.
Ves una gaita en la Big Bang.
Y ya está, y ves una gaita, ves igual, lo que pasa es que tiene sus limitaciones por bueno, ahora no, que las gaitas ahora que están muy preparadas, ¿no? Pero sí, ves lo que quieras, o sea, cualquier cosa. De hecho, todo esto vino a raíz de que de repente, bueno, hubo una temporada hace igual 4 años... Que precisamente no tenía ni trompetas ni saxos, tenía dos flautas, violín, clarinete, y luego más tarde vino Rubén Servide y ya por lo menos había un saxo, ¿no? Mm. Pero toda la formación que había era así, o sea, flautas, clarinetes, violines, y luego también hubo un cello, Mariña y tal, o sea, toda la formación así. Entonces yo me acuerdo que para cada formación hacía unos arreglos, era un trabajo eso de infinito, ¿no? Y entonces ya opté por arreglar pues a ciertas voces y luego esas voces pasarlas a todos los tonos, y así es más fácil, porque depende del instrumento que tengas, mira, este en qué tono está, en do, en mi bemol, en si bemol,
claro.
Pues te lo doy para ti. Y así arreglas pues a 8 voces, pues a 8 voces. Y antes arreglaba específicamente, cuando empecé con la escuela, específicamente para cada instrumento. Al año se te iba uno y ya no te valía.
Y te desmontaba todo.
Por las tesituras y tal, ya no te valía para otro, ¿no?
Claro.
Entonces, menudo follón.
Bueno, acabaste ese concierto, y yo creo que fue esto que se quiere comentar, creo que era en este tema.
I feel good, James Brown.
¿Tú no eres galego?
Bueno, sí, yo soy nacido en Peñafiel, español, y gallego en lo que me corresponde de que estoy aquí siempre, de que amo esta zona, este país, este, como lo quieras llamar, a tope. O sea, lo amas porque nada más que vienes. Yo quizás mi punto positivo es que soy una persona muy positiva. Entonces, tú llegas a Galicia en invierno, como llegué yo en diciembre, lloviendo, todo oscuro, todo gris, tal y cual.
Todo a favor,
y,
¿eh?
Y otra gente puede decir, uff, me voy de aquí, que esto, si va a ser así todos los días, ¿no? Yo llego y veo, joder, qué bonito todo el paisaje o tal, o sea. Vas viendo lo bonito. Y luego ya cuando ya pasas un verano, cuando ya ves que hay de todo, que el mar, o sea, es para enamorarse de la zona, ¿no? Y eso, pero bueno, eso pasa en toda España. O sea, yo he viajado por toda España y vas al País Vasco y dices, pues esto es precioso, o sea, de cantidad de cosas, también mar, también te vas a Cataluña, es precioso, vas a las islas, igual vas a Andalucía, no te digo nada.
Claro.
Vas a Castilla, que en principio dices, no, eso es todo llano y tal, igual, pero te adentras un poquito en Castilla, en montañas y tal, es una pasada. O sea, digamos que toda España en general tenemos como un paraíso dentro del mundo, ¿no? Es maravilloso.
Eu quería comentar en este tema que me parece que foi no que estaba acabando o concerto con... Que non estou seguro se foi este ou foi...
Con este, acabamos con uno de Larry Carton, Friday, e este foi el bis.
Exactamente.
Sí.
Y fue ahí cuando te pusiste a hablar con los músicos y estábamos todos en el patio de butacas viendo, pero ¿qué está falando?
Bueno,
y marcabas aquí y de repente aparecemos solos.
Ahí está la historia de cómo estaban de concentrados,
claro,
todos, y cómo se lo tengo que agradecer.
Claro.
Porque si no llegan a estar concentrados, es muy difícil en cuestión de unos segundos o un minuto darles todas las explicaciones que les di en un momentito.
Y que además,
porque eran varias cosas.
A sección de metales, que me pareció flipante, era una improvisación cada uno de ellos, pero de un compás o algo así.
Claro,
no era nada.
Entonces, tenías que explicarles. Primero tenías que explicarles el tiempo que íbamos a tocar el tema. Después, cuándo iban a empezar ellos, dónde iban a ir las voces, que todo eso estaba ensayado, pero ensayado muy de aquella manera, porque no sabíamos si íbamos a tocarlo, si no, y no hemos tenido la oportunidad de ensayar todos juntos, que eso es lo peor. Hemos ensayado cuatro de la sección de vientos, más una parte de la sección de rítmica. Otro día, una parte de la sección de rítmica con otra parte, claro, de tal, o sea, todo así, ¿no? Entonces, juntos no hemos ensayado nunca. Entonces, yo detrás de quién voy y tal, pues mira, había hecho una lista en el ensayo de los 13 de vientos, bueno, incluyo al violín, porque si no tenía que poner vientos, cuerdas, no sé qué tal, de los 13 de vientos, incluyendo al violín, el orden en el que íbamos a hacer los solos. Y ya no se acordaba nadie. Entonces ya cogí y dije, en el momento, tienes que reaccionar en el momento. Dije, mira, pues vamos así, empezamos por los de arriba, de izquierda a derecha.
Sí, sí, sí.
Tun,
sí.
Tun, tun, la segunda fila y la tercera fila, así es más fácil.
Claro, claro.
Vale, acordaros quién va el tercero de la fila de tal, ahora vas tú, pum, pum, y después la sección rítmica. Bajo, guitarra, batería y piano, en ese orden, para que acabe el piano y el batería esté tocando. Y al final todos, ¿no? O sea,
pero
todos son en el momento, ya ver lo que duró el decir eso, ¿no?
Claro, claro.
Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y claro, por eso te digo que todo el mundo atento a la jugada. Está todo el mundo atento y pim, pum, pum, llegó y llegamos al final sin problemas.
Pero maravilloso fue, ¿eh?
Listo.
Joder, qué denso, ¿no? Además, y ese, Sacha, digo, cuando venga sección de metales, violín incluido, como dices, sí, pum, ahí va otro. Hostia, pero ¿cómo pillaron todo esto? fue maravilloso. Yo decía antes, o de... non eres galego, pero eres galego.
Sí, sí.
Porque humor negro te lo hai, tío. O sea, esto de acabar con I Feel Good, que coña, ou é unha declaración de intencións?
Pues por el título.
Claro.
No, la verdad que si te digo la verdad de los títulos, no me he parado ni a traducirlos, no sé ni lo que significan. O sea, es por yo los conciertos los preparo siempre aunque mucha gente dice, no, en estos estilos no tienes que buscar la comercialidad. Yo creo que sí, que en todo tienes que buscar la comercialidad, en el sentido de que si no aburres a la gente. O sea, tienes que ver, si tiras toda la fuerza al principio y luego lo más débil, por decirlo así, lo dejas al final, la mitad del concierto para adelante, que ya está la gente más cansada, ya se te levantan de las sillas, ¿no?
Claro.
Entonces tiene que ir todo muy estudiado. Dices, bueno, pues empiezas con unos temas fuertes, con toda la Big Band, para que la gente enganche. Dice, de repente le metes una baladita, como hice ahí con Nina Sentimental Mood, con el soprano. Luego le metes el grupo este nuevo último que tengo, que es un poco música más elitista, y entonces es música para que para el músico y para ciertos locales o tal, el Filloa, el Dado, ciertos locales un poco más especializados, pues van fenomenal, pero para todo el público en general son temas un poco más duros para el oído, porque no entienden tanto este estilo, estos estilos, ¿no? Entonces ya lo metes ahí, en ese orden, y a partir de ahí ya de repente le coges el clarinete y, ostras, clarinete.
El clarinete fue otro momentazo, ¿eh?
Claro, es totalmente distinto, un mundo Dixieland de Benny Goodman.
Sí, sí.
Y dices, joder, pues es, ya rompes todo el chip que tenías, sí, 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 y sí, metes otra historia. Acabas el clarinete y de repente metes otra vez la Big Band con las chicas cantando. Ya es como si fuese otro concierto, es como si fuesen conciertitos dentro de un concierto, ¿no? Entonces creo que conseguí, y por lo que la gente también me ha dicho, conseguí esa atención de que la gente no se le hiciese pesado.
No, para nada.
Estuvimos
para nada pesado, vamos.
Casi dos horas, ¿eh?
Sí.
Casi dos horas, que eso, un concierto casi dos horas es muy difícil de mantenerlo, ¿no? Y después de eso ya empezamos con el quinteto, que es lo más característico mío, digamos, de con el que más años he estado y tal y cual. Empezó cantando Silvia el tema de, después de haber cantado Lucía con la Big Band, empieza cantando Silvia.
O sea, mañana de carnaval, qué bonito ese tema también.
Claro, muy bonito. Y luego los temas de la Big Band, que la mayoría son, tienen garra, tienen fuerza, lo que decías tú antes de la improvisación entre Miguel y yo. Le metí también algo de Big Band en dos o tres temas del quinteto, para darle ese carácter un poco más de energía de toda la metalada, ¿no? Y bueno, esa es la idea. Y luego el bis, pues porque el I Feel Good lo conoce todo el mundo, es un tema característico también del quinteto, eso sí que lo conoce todo el mundo, y eso me da la oportunidad de que pudiésemos tocar todos, de que pudiesen estar las chicas en el escenario, y de que el que no tocase pudiese estar en el escenario, pues bailando, si me apuras, o bailando, o saltando, o disfrutando ya del final, ¿no? Entonces creo que fue en general un acierto en la manera de meter el repertorio.
Maravilloso, estuvo súper bien. Decía lo antes del concierto, claro. Y por eso llevo codo humor negro también, ¿no? Decías otro día en la rueda de prensa, y nada, vais a ser un concierto de tocar, disfrutar, pasarlo bien, que es lo que se trata, y tienes toda razón del mundo, y no quiero que esto se convierta en un Sálvame de Lux o algo así.
Claro, porque es que el hubo mucha gente que me pidió que quería hablar. O sea, los dos chavales que están conmigo en cinema, César Romero y Raúl Romero, los otros hermanos, que son los que les estoy pasando ahora todo el marrón de la orquesta para que... Pero lo hacen estupendamente, o sea que no tienen ningún problema. Son dos chavales muy espabilados. Y entonces uno de ellos ya se está encargando de toda la parte burocrática, de hablar con los representantes, con nosotros, con organizar todo lo que organizaba yo y tal. Y lo hace mejor que yo. O sea, vamos, genial. Y el otro, toda la infraestructura de escenarios y todo eso, estupendo. Entonces, ellos ya querían subir a decir unas palabras. También Alberto, el presentador, además de presentar, decir algo, él no sé qué. Bueno, había varios, ¿no? Pues de la Come también, del Barrumaz. Cada uno de una cosa. Va, pues subo y digo unas palabras que me apetece tal. Digo, si sube el Mari Carmen de Barrumaz, si sube los de Acome, uno en representación de todos, si sube tal, se convierte en un Sálvame de Lux de velatorio.
Y estamos, ¿entiendes?, 5 horas ahí.
Claro. Y entonces le dije, mira, esto hay redes sociales. Si quieres decir el discurso, pues lo pones en Facebook, lo va a leer todo el mundo, como hizo Raúl, por ejemplo, que hizo un alegato al rollo este precioso, o sea, muy bonito y tal. Y lo pones en Facebook, en Instagram, en donde sea, y queda ahí para siempre, ¿entiendes? Y esto, bueno, subieron mis sobrinos porque ya era una cosa un poco especial, ¿no? O sea, es como si fuesen mis hijos, es una cosa un poco más, se sale de lo normal. Y bueno, pues a mí eso, la verdad, que también me hacía un poco de ilusión y tal. Y luego di unas palabras, dije yo, que creo que la gente estaba ahí esperando que dijese algo, como del tema mío del cáncer y todo esto. Ya se ha hablado toda la semana en periódicos, en radios, en tal y cual. Pues ya y luego Alberto dijo algo también de los agradecimientos de ayuntamiento, de todo esto. Sí. Pues ya solo me quedó pues agradecer a mi padre, que estuvo en el concierto, que no me imaginaba que viniese ni de casualidad, y que viniese allí, pues para mí fue el mayor regalo que me pudieron hacer.
Que por cierto, ¿no?, que se pongan los oyentes, que está aquí también.
Que está aquí,
está
ahora
aquí acompañando a Carlos. Y fue tu primero maestro.
Fue mi primer maestro, mi mejor maestro, por la manera de enseñar, ¿no? O sea, él es muy parecido a mí, mejor dicho, yo soy muy parecido a él, en el sentido de que a mí me apasiona la música, a él también. Entonces él, cuando va a enseñar, no es el típico profesor que está enseñando y está esperando a ver cuándo llega la hora para marcharse o tal, y menos con nosotros. O sea, es lo que su ilusión es que los músicos que salgan de su mano sean lo mejor posible. O sea, es lo que me está pasando a mí ahora, ¿no? Y luego cuando ve gente por ahí que hay muchos que han salido de sus manos, que están triunfando por ahí, pues lleva una alegría bestial, claro. Dices, mira, pues este le enseñé yo, o no te digo nada ya de nosotros. Si ve a sus hijos con la música triunfando o haciéndolo decentemente, pues para él es una alegría total, porque es lo que... porque claro, le apasiona la música.
Claro, claro.
Y nunca he tenido un profesor así, o sea, que he tenido de todos, ¿eh? De todo tipo, muy buenos tal y cual, pero un profesor que veas que le guste tanto cualquier estilo de música, que lo viva de esa manera, nunca.
Porque dices que no creías que iba a vivir, ¿no te acompaña al concierto?
No, que no iba a ir a venir a Galicia. Porque claro, vale. él ya tiene una edad y venir de Valladolid, él vive en Valladolid,
claro.
Venir de Valladolid aquí en coche tantas horas, o sea, le fueron a buscar, pero le fue a buscar mi hermano, el mayor, Chema. Pero venir a tantas horas y los viajes,
ya no había
los mareos, claro. Ya la última vez que estuvo se me dio con el aire acondicionado, un error que no se debe de cometer en la radio, con el aire acondicionado cogió así medio gripe, tal y cual, y tenía ese miedo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo avisé, hay que traerlo con cuidado, tal y cual, y verlo en el teatro en primera fila, pues para mí fue el mayor regalo, evidentemente.
Momentazo.
Mi padre y mis dos sobrinos. Juntos, los tres.
Tres generaciones ahí, ¿eh? Wow. Mira, otros dos músicos que me estoy acordando ahora, al final vamos a hablar solo de concierto, porque fue tan maravilloso. Otros momentazos fue Álex Cabal.
Sí.
La última vez que estuve aquí en la radio fue con él,
sí.
Por lo concierto homenaje.
Ese fue el otro regalazo. Porque, bueno, con él ya había quedado que él está ahora con trabajos, buscando una serie de trabajos y tal y cual, y si no pudiese por tema de trabajo, pues no había más remedio, pero íbamos a hacer todo lo posible porque estuviese aquí, porque es el otro gran regalo que quería tener, ¿no? Entonces, bueno, le preparé para él los temas que... La verdad que tocó tres de los mejores, los tres últimos, que son los tres cañeros, van muy con su estilo. Y ya los tres seguidos para que acabase el concierto, ¿no? Y creo que fue estupendo.
Sí,
y
sí,
para mí fue un regalazo, claro. Te venga de Barcelona aquí a...
A propósito.
Vino el mismo día, o sea, vino el jueves, casi sin dormir, fue al ensayo el jueves, durmiendo un par de horas. O sea, él le hacía una ilusión tremenda venir. Se lo tengo que agradecer también, pues imagínate.
Qué bien. Oye, ¿cómo estás ahora?
Ahora bien, ayer tuve quimio y tengo la voz un poquito... ves que no tengo fuerza, se me va un poquito... Pero bueno, son momentos, que estás mejor, pero ahora de momento, hasta ahora, estoy físicamente como si no tuviese nada. La única diferencia es que por la noche me canso un poquito más, pero nada más. ¿Qué pasa? Que bueno, que ya tengo mis procesos, me los ha explicado la doctora continuamente, porque tenemos un trato, también es una señora, la doctora Vázquez, que se está portando... Bueno, ella y todos los del hospital.
Tratándote bien.
Tratándome de maravilla, ¿no? Uh-huh. Y entonces... ya ella misma, como me ve a mí así, de que yo la cuento todo y la digo que quiero saber cómo tal, o sea, pues no se corta un pelo. Ella también ya tiene conmigo buena confianza y ya me cuenta cómo va a ir el proceso. O sea, entonces ahora está en el proceso que con las pastillas, con la quimio y tal y cual, voy tirando. De aquí a un par de meses, pues a lo mejor empiezan un poquito más bajones. A lo mejor claro. Llega un momento que por la pulsación o por la boca o tal... ya no puedes tocar o tal, pues cuando llegue ese momento pues tendrás que dedicarte a ir a ver conciertos, a escuchar música y cuando llegue la última fase, pues que por lo que sea, ¿entiendes? Pero vamos, está todo controlado, o sea,
claro.
Y además todo aceptado y todo como es, así que en ese aspecto pues espero que no me cambie la mente cuando vaya deteriorando, que siga con la actitud como tengo ahora, porque la verdad que lo tengo asumido, también lo viví con Alex todos los procesos,
claro.
Y yo espero seguirlo llevando así.
No creo que se sienta que le moleste a tu actitud, pero a veces los seres humanos somos así un poco cabrones por naturaleza. No creo que se siente que le moleste, pero a sorpresa de ostras, que ese concierto en Bow, tal,
sí.
No sé qué, ostras, qué rollo. No sé si quieres explicar.
No,
¿cómo
yo,
te sientes? ¿Por qué te sientes así? ¿Por qué quieres hacer estas
yo
cosas?
Yo todo lo que hago lo hago con buena intención. Es decir, el concierto lo hago en principio también por mí. O sea, es decir, yo dentro de poco ya no voy a poder tocar. Joder, el poder tocar un último no, que luego voy a seguir tocando. Tengo varios proyectos por ahí mientras pueda. Pero un concierto que quede grabado por este motivo y tal y cual, aunque parezca egoísta, pero es que yo lo necesito tener. Para mí esto, la grabación con toda esta gente, la motivación que hubo en el concierto de los espectadores, ¿no? Levantándose por unas cuantas veces y eso que yo sentía, ese sentir el querer, el cómo te quiere la gente y tal, eso para mí es estupendo. Y luego lo otro que estoy haciendo a nivel de pues plasmarlo cuando me llama cualquier periódico, cualquier radio tal, y atenderlos tal, creo que todo lo que pueda ayudar a gente que esté con, no exactamente enferma, sino gente que tenga problemas en la vida, de lo que sea, y diga, mira, este tío tiene un problema gordo, considero que mi problema es un problema gordo, y tira para adelante, se lo está llevando con alegría, tocando, haciendo lo que le gusta, pues si puedo ayudar a alguien a que, pues, que tenga cualquier problema, decir, pues yo qué sé, ahora me han desahuciado o me han hecho no sé qué, pues es un problema gordo, pues este es peor todavía, voy a ver si voy a retomar la vida con alegría o dentro de lo que pueda, ¿no? Voy a, o sea, si le puedo ayudar en algo, es mi intención. Claro. No es otra intención.
Yo creo que
si alguno lo toma de alguna manera rara, porque ya sabemos que la
claro,
gente a lo
somos
mejor,
así, y yo creo
dice,
que
este a lo mejor hace algo para tener algo a cambio. Yo creo que
yo
en eso no puedo pensar.
Hay gente que piensa en plan muy egoísta y también con cierta envidia, porque seguramente que moitos que din eso les gustaría hacer o que estar haciendo tío.
Seguramente. Yo te digo
dar
que
la oportunidad de
yo nunca he pensado en el que dirán. O el que pensaba, nunca, pero eso desde pequeño. Yo he hecho las cosas de mi vida, he tirado para adelante, he intentado siempre los valores que me ha inculcado mi padre de la ética profesional, la ética personal, el no hacer daño a la gente, el etcétera, etcétera, que muchas veces lo hace sin querer, porque somos humanos y cometemos errores, ¿no? Pero intencionadamente nunca. Entonces, es lo que he hecho toda la vida y lo que sigo haciendo. Y no puedo pensar si a alguien le parece mal lo que
claro.
hago.
Es que si nos ponemos con eso no hacemos
claro,
nada.
Si le parece mal, no, yo que
claro.
¿Qué quieres
claro.
que haga?
Y este caches moito. Mira, está Mel Tomé con Coming Home Baby, otro de los temas que formaban parte do repertorio. Dixaches moito estos días y creo que también nos pode ayudar a entender a cómo estás viviendo toda esta historia. ¿Qué ti tuvaches unha boa vida?
Sí.
Curraches moito, claro. Evidentemente, pero y esforzaches de moito y
yo tal, pero, el otro día no sé ya dónde fue, en qué periódico, en qué radio, dónde, no me acuerdo, o en varios que me hablaron un poquito más de la vida personal y tal y cual, les dije que yo tuve un mazazo bestial en mi vida, que fue el más gordo, que fue cuando me murió mi madre con 11 años. Eso fue lo más grave de todo. No ha habido otra cosa parecida. A partir de ahí no he tenido ningún problema, o sea, sí, la mili por el tema de perder, porque fue recién muerto Franco y tenías, todavía prácticamente existía casi, digamos, una dictadura y no podías casi pensar por tú mismo. Si hacías algo tal, pues ibas al calabozo. Entonces es como una pérdida de libertad, pero sí. En ese plan solamente, ¿no? Pero el resto
es que te secuestran ahí durante canta mil y fiestas testigos.
Yo tuve que hacer 20 meses para ir voluntario para los 18 años estar libre y poder trabajar.
Claro.
Porque si no te cortan la mili con 20 años y en pleno trabajo.
Que te secuestran entonces,
ahí,
te quitan de mundo.
Me fui a los 16, acabé a los 18 y bueno, también era para tocar el clarinete, o sea que me fui a examinarme para tocar el clarinete. Entonces no fue tan grave como coger fusiles y cosas de esas. Bueno, no tuve que coger un CEMME ni nada. Pero bueno, quiero decirte que quitando eso y lo de mi madre, que eso sí que fue un palo bestial, el resto de mi vida ha sido todo bueno. O sea, mi padre me ha enseñado de todo, tocando, como músico, como profesor, como tal. Luego cuando me fui de casa, ya cuando ya vine a Galicia y todo eso, ya siempre he tocado en Canadá. Estuve 25 años de un grupo que fue todo un exitazo y vivimos bien, no tuvimos problemas económicos. En cinema llevo 14 años, a ver si cumplo el 15. Y igual, o sea, siempre sin problemas de ningún tipo. Desde hace unos años llevaba yo toda la infraestructura y tal, y a mi aire, habiendo un jefe y todo a mi aire. Y sin problema ninguno, nunca falta de nada. Ahora, en concreto, los últimos 6 años hay un trato excelente de la gente, de todos los otros encargados que están conmigo, los hermanos Romero que te decía, Alberto, el jefe, tal, o sea, un trato especial con todos los músicos que han entrado, tal, o sea, entonces no me puedo quejar. Luego en mi vida fuera de las orquestas, del quinteto, del cuarteto, la big band, las clases en Santiago de estudio, las clases de Acome, el Barrumad con Mari Carmen Matalobos, es que todo me ha salido bien. Entonces, si yo me quejo, yo por eso digo, no sé dónde digo de mi maravillosa vida, porque es que ha sido así.
Claro.
¿Sabes? Y no, yo no tengo derecho a quejarme.
Claro. Y así pasan las cosas que pasan, que ahora o karma devuélveche todo amor que ahora, dixaches, todo ese tipo de cosas que fuches.
Te puedo decir que las muestras de cariño, las muestras de, bueno, todo lo que me está pasando es el final es la putada. Pero quitando eso, todo lo que me está pasando es acojonante. O sea, es todo el mundo, todo con el que hablo, como tú, o sea, de radios, de periódicos, todos me dan, o sea, no sé, es fantástico todo lo que me está pasando.
Qué guay. Estamos escuchando Pick Up de Pies,
que yo digo siempre pica de pieces, se mueren de risa. Pick up
the pieces. Ahí está. Qué bien pronunciamos que saben hablar inglés, ¿eh? Sí, sí. Show up. Can't blame your car if you ride the bus. Burning bridges, you reap what you sow. I got to pick up the pieces.
Permíteme a comparación, no sé si sabes la historia o esa leyenda urbana de ahora no me vais a salir o no, de este hombre que falla canción, que fichó canción de verano durante tantos años en España.
Jordi Dan.
Que decían, que no sé si es cierto, puede ser, ¿no? De que él se dedicaba a canción de Brand, se la curraba, se hacía o sea, un medio ano ahí de ganar pasta y muchos bolos y tal, y no invierno, dedicabas a un mundo de jazz y...
Sí, él es saxofonista y toca bastante bien. Yo coincidí con él 3 o 4 veces con la orquesta y hablamos del tema, y en uno de los temas tocaba el saxo, se salía de la rutina y tocaba el saxo alguna cosa, pero bueno, probando y tal y cual, estuvimos tocando los dos y no lo hace nada mal, la verdad, y él tiene asumido eso. O sea, él te contaba, dice, bueno, pues yo llego en verano, meto el chiringuito y arraso, y pues es lo que va.
Y que el
año siguiente la barbacoa, pues venga, sí, barbacoa volante, y luego en sus ratos libres tiene sus grupitos también. Y le gusta estudiar y tocar en ciertos locales que tienen por allí en Francia. Y bueno, es más o menos de lo que hablamos y tal.
Sí,
es así. Y no tiene ningún complejo. Bueno, es un poco lo que pasa con las orquestas en otro ámbito, que mucha gente habla de la... Yo siempre la orquesta la tengo un aprecio total y lo llamo música de verbena, y considero que es un trabajo súper digno, tan digno como cualquier otro. Y sin embargo hay mucha gente por ahí que lo llama despectivamente la pachanga. O sea, tú puedes llamarlo la pachanga en plan normal, porque te sale ese nombre, ¿no? Pero no, yo estoy ahí en la pachanga porque es una mierda, porque tal. Joder, pues si es una mierda, a lo mejor dedícate a dar conciertos en el Albert Hall de Londres. Yo claro. No sé, a lo mejor es que no puedes. A lo mejor incluso deberías de agradecer que te dejan tocar ahí, donde a lo mejor ya... No lo pasas tan bien tocando ahí, porque tocar todos los estilos, de pasar de un merengue a un paso doble, a una cumbia, a un rock and roll o tal o cual, no todo el mundo lo sabe hacer. Claro. Pero te diría que no todo el mundo, sino muy poca gente. Y sin embargo lo hablan en plan despectivo. A mí, cada vez que escucho esa palabra en plan despectivo, digo, no entiendo nada. Teníamos que agradecer de que además eso solo existe en Galicia. Fuera de Galicia, con la pachanga, como llaman ellos, con la música de verbena, nos moriríamos de hambre.
Sí, no, aquí hay una industria totalmente...
Entonces tenemos en Galicia una oportunidad bestial de poder vivir de música, y que si lo tocas bien, no es tan fácil. O sea, el mantener el pulso en el piano, en una cumbia, en no sé qué tal... Pues claro, el hacerlo de cualquier manera todo es fácil, pero hacerlo bien realmente no es tan fácil. Y bueno, se ha cogido esa receta despectiva, yo nunca la entenderé, y siempre que hablo con alguien... le intento inculcar que respete la música desde cualquier estilo, el folk, el rock, el clásico, el jazz, la verbena, que incluye todo, el merengue, la música latina, el paso doble, todo. Todo que
eu coincido todo. Nunha reflexión que me fixo Miguel Carvajal como profe meu. Sí. Que bueno, non sei se unha reflexión dele ou será unha reflexión de moitos, pero bueno, que ele expresou unha vez nunha clase, díxome: solo hai dous tipos de música, que está ben feita e a que está non tan ben feita ou mal feita, non? Porque calquera estilo...
De hecho, en cualquier estilo, la que está bien hecha y mal hecha, y también la que es buena y mala, porque no es, en el clásico no todo es bueno,
no, claro.
Ni en el jazz es todo bueno,
claro.
En el clásico,
no porque sea del século XVI, sí,
claro, en el clásico, claro. tú te echas la vista atrás y ves cuando Mozart tiene unas obras impresionantes, pero cuando llegaba el rey y le decía, mira, me tienes que hacer esta canción para mi hija, y había que cumplir, pues hacía como hacemos ahora en, yo que sé, pues en la verbena, vamos a montar un merenguito de cualquier manera y tal y cual, meter dos acordes y unas frasecitas de metal, claro. Y para adelante, ¿no? Pues es un poco parecido, o sea, decir, bueno, pues él llegaba con la categoría que él tenía, evidentemente, pero llegaba y metía tres acorditos tal y cual, un rollito de piano y tal y cual, y era una cancioncita, sin ningún mérito,
claro.
¿Me entiendes? Y luego tenía sus grandes obras. Por eso te digo que en todo hay
matices.
Música bien hecha, mal hecha, música buena y mala dentro de cada estilo. En el folk, en el rock, en el rock, fíjate, si hay trapalladas y si hay auténticas obras de arte. ¿Entiendes?
Sí, sí, desde luego. Oye, como tema de la orquesta ha cambiado un poquito, ¿no?
Bueno,
un par de años para aquí, el tema, sobre todo laboral.
El tema laboral cambió para bien, ¿eh? O sea, en el sentido, para bien, tenemos que intentar que siga cambiando para bien. Es muy difícil, porque la gente no se adapta a que sea para bien. O sea, la gente sabe, para estar bien tienes que tienes unos sueldos o tienes unos convenios de lo que vas a ganar por actuación o lo que sea, y tienes que estar dentro de la ley.
Claro.
Pues pagar tu IVA, pagar tus cosas y tal. Que luego eso es mucho, pues tendrás que ver de tratar por sindicatos o lo que sea, con los gobiernos que gobiernen, decir, mira, es que si pago el IVA de esto, si pago el IVA de esto, si pago el IRPF, si no sé qué, no sé cuántos, al final no me queda ni para comer. Entonces habrá que solucionar ese tema. Claro. Pero lo que no podemos es estar trampeando, porque entonces si estamos trampeando, unos no podemos avanzar, y el que está trampeando tarde o temprano le van a pillar otra vez y le van a sacudir bien. Entonces, joder, vamos a intentar estar dentro de la ley, si no es tan difícil.
Que además dignificas y profesionalizas la historia.
Como todo el mundo, no, dentro de la ley, joder. Claro. Y una vez que estemos dentro de la ley, ya verás como todo es más fácil de pedir y de lo que sea. Pero es muy difícil entender a una gente de... Si estás en la ley, como nos pasa a nosotros en la orquesta, si estás dentro de la ley y tal, ganas tanto. Te llega otra orquesta de repente y ese dinero que tú le has ofrecido va a ganar 2.000 euros más al año. ¿Por qué? O 3.000, porque no tiene que pagar impuestos.
Claro.
Dices, joder, entonces no puedes competir.
Claro, rompes los precios por completo
Entonces, yo creo que nos tenemos que mentalizar todos que estando dentro de la ley, y lo que esté mal, porque la ley no está bien, lo que esté mal de la ley, tratar de cambiar esa ley. Para eso se cambian los gobiernos y se cambian. Y hay manifestaciones y hay todo esto, pues, para cambiar las cosas, claro. Y dar y mejor.
Tenía una duda, ¿te vienes para Galicia por trabajo, por amor?
Yo vine a Galicia para trabajar en una orquesta.
Directamente.
O sea, se estaba formando la Orquesta Canadá. Y entonces faltaba saxo, trompeta y cantante. Escucharon a un cantante y al trompeta, que era mi hermano, uh-huh. En una formación que estaban tocando, en ese día estaban tocando en León, de Valladolid. Estaban en una formación de Valladolid, le escucharon y ya dijeron, buah, hay que ir a por estos dos como sea. Fueron a por esos dos y así solo les quedaba el saxo. También les gustaba el saxo que había allí, pero ese no quiso venir.
¿Y eras tú?
Y entonces, no era yo.
No, quiero decir que, o que tenía que ir, eras tú.
Y entonces mi hermano me llamó, dice, mira, que nos falta un saxo, tienes que venir tú de saxofonista. Y yo no había tocado el saxo en mi vida, con 18 años. O sea, yo había, bueno, cuando me lo dijo tenía 17 todavía. Había tocado clarinete, que era mi instrumento, y el piano, que era el piano complementario, que es lo que tocaba en la orquesta, el piano, siempre los teclados y el piano y tal. Y dice, pues tienes que tocar el saxo como sea. Y ahí me fui con mi padre, compramos un saxo, me puse a toda pastilla, mañana, tarde y noche, a tocar, pim, 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 y vine aquí, bueno, pues evidentemente con un nivel bastante, bastante bajo. Pero, claro, con la ventaja de que musicalmente estaba muy preparado. Musicalmente, en música, ya para hacer los arreglos, para hacer, claro, todo. Con los teclados estaba muy preparado porque tenía buenos aparatos y porque es lo que había tocado en las orquestas. Y con el clarinete andaba sobrado porque es el momento que estás... Ya me gustaría tocar ahora como tocaba antaño, ¿no? Porque es cuando estás en pleno auge, en pleno carrera, y estás con el clarinete
estudiando a tope.
Y el clarinete, la verdad... Suena mal lo que voy a decir, pero llegué a un nivel bastante decente en esa época, ¿no? Y entonces, nada, pues el saxo fue... Una vez que entré con el saxo, yo soy muy, muy... muy cañero para mí, para estudiar. Entonces, una vez que empecé, era pum, 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 estudiar, hasta que conseguí poco a poco ponerme un poquito.
¿Cuál es otro instrumento? ¿Saxo, clarinete?
Ahora mismo me gusta más, de siempre. Lo que siempre más me ha gustado es la música en general. O sea, escuchar, digamos, como si fueses director. O sea, escuchar todo. Me gustan todos los instrumentos, me gusta el conocimiento de todos, llegar al ensayo y saber que esta frase con la trompeta no la puedo hacer porque la digitación no le va, porque tiene que hacer un cambio de pistones aquí, no sé cuántos. Saber que la guitarra no puede hacer este fraseo porque entonces no sé qué. O sea, tener conocimiento como tiene mi padre, como tienen los directores de verdad, claro, que tienen conocimiento de todos los instrumentos, y no sería imposible.
Claro.
No saber qué pasa con el saxo y luego meterle a la trompeta una frase que es intocable, que no la puede tocar. Saber, tener esos conocimientos es lo que más me gusta. Y luego, evidentemente, como me gusta mucho tocar, pues con el que más me expreso últimamente es con el saxo, porque es con el que más posibilidades te ha dado. O sea, pues en barruma toco el soprano, en el jazz y todo esto el tenor te da mucha vidilla, en la orquesta tocas mucho el alto, en el piano lo tocas continuamente en la orquesta, y en casa para todos los arreglos y para tal igual.
Y esto, teniendo en cuenta que fue un instrumento que cogiste.
Y el clarinete es con el que doy clases mayoritariamente en estudio y tal, pues al final son los que más me han quedado, ¿no?
Claro, y decía que fue un instrumento que colliches, que empezaste con él a propósito.
Sí, bueno, también tengo que... Mira, te voy a contar una anécdota que no he contado nunca, así rápida. Cuando daba clases en Peñafiel, mi padre nos metió a dar clases cuando éramos unos niños a todos los hermanos. Y bueno, digo cuando éramos niños, alguno va a decir, uy, explotador. No, de aquella no existían esas cosas. De aquella, pues tú dabas unas clases, te sacabas un dinerito que te valía para comprarte pues lo que quisieses y tal. Y no existía ese. De hecho, un albañil empezaba a trabajar con 14 años. Tal, ¿no?
Sí, no, mi padre.
Era de una forma natural, no era obligada ni nada. Sí, eso, sí. Simplemente, pues tal. Y entonces, a mí en concreto, cuando venía uno que quería, venía un alumno que quería aprender acordeón. Y entonces me acuerdo que me decía, bueno, pues ha venido uno para acordeón, hay que ir a comprar un acordeón. Me le encasquetaba a mí el acordeón, el método de acordeón y el acordeón, y decía, ala, majo.
¡Ostras!
Vete aprendiendo ahí, que hay que empezar a dar clases de acordeón.
Me cago en 10.
Así, y te acuerdas de esa cosa, ¿no? Y con la flauta me pasó lo mismo, que la flauta hace muchísimos años que no toco. En la banda al principio no teníamos flauta, teníamos requinto, clarinetes y tal, pero no teníamos sección de flauta. Entonces cuando se empezó a meter flauta fue exactamente lo mismo. Comprar una flauta, ahí tiene la flauta y el método. Venga, dale caña, que hay que empezar a tener alumnos.
Joder, y así fuiste abarcando.
Así con varios instrumentos.
Claro, así fuiste abarcando.
Y por eso hay muchos instrumentos que toco un poquito. Así para la armónica, por cosas del rock, de la orquesta, las flautas dulces, muchas cosas vienen por esos detalles.
Qué guay. Vaya historia esta también.
Sí, esa es buena. Esa no se la ha contado a nadie, fíjate, me acuerdo ahora.
Bueno, tenemos que acabar. Mira, vale. Fue nuestro tiempo volando, quedan unos 3 minutos. Vamos a acabar con este Mañana de Carnaval, una versión de Joe Donato.
Ajá.
Una que teño, bueno, una de las primeras que topé por aquí.
Para la próxima te traigo nuestras versiones y así pues.
Hombre, claro, el concierto. Está grabado, registrado, sí, todo, ¿verdad? Sí.
De todas maneras, de otros conciertos están todos estos temas también.
Vale, pues encantado de teneros aquí, por supuesto. Carlos, voy a ser sincero, tenía cierto miedo, reparo a quedar contigo a falar, pero la verdad es que pasé súper bien. Estes minutos contigo hablando de música, teño que hacer más experiencia esta de falar de los conciertos después.
Sí, ¿sabes?
Porque falamos siempre antes,
sí, siempre
cómo
vaya
a ser, cómo tal, y hablar después es súper interesante, ¿eh? Y bueno, no sé si quieres aprovechar este tiempo que queda para decir algo que te apetezca, o rematamos con música, o que ti que irá a decir.
No, solamente decir eso, que voy a seguir tocando lo que pueda, que si algún día pues hacemos un concierto en, yo que sé, en Anicos o en donde sea, o en el teatro, otro tal, que ya no va a ser igual.
Claro.
Va a ser de otra manera, con otras formaciones y tal.
No te sentido, bueno, hacer otro concierto así.
No, este es el que, claro, hay, y ya acabó. Pero que mientras pueda tocar, que la gente que vaya, pues que encantado, y yo sí, tocando con público me vengo arriba. Vale, y más proyectos que tengo por ahí, haré lo que pueda. Bien, y para la gente que tenga problemas, que tome la actitud positiva mientras pueda, que es lo mejor que hay.
Gracias, Carlos. Hasta pronto.
Bien, gracias a ti.
Nada, nos despedimos también xa o programa, que nos queda pouquinho máis de un minuto. Como vos dixen, facémolo con esta versión, unha das moitas e maravillosas versións que hai sobre un tema tan bonito como Mañá de Carnaval, neste caso instrumental. João Donato é o encargado de poñer punto final a esta conversa divertida e interesante que acabamos de ter con Carlos Barruso. sobre o concerto sobre a música e un par de pinceladas sobre a vida. E repito que moi agradecido da súa presencia e que pasamos moi ben. Nada, disfrutade do mércores. Está o tempo para sair a dar un paseiño e esas cousas. Ata mañá.